Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez minutos de este mediodía y después de Agustín Bravo, sigue la radio, sigue la vida, sigue el deporte. Desde ahora y hasta las dos, como cada día, durante toda la época del año, señoras y señores, espero que hayan pasado una Navidad como se merecen todos ustedes. Y gracias por estar con nosotros tras las Navidades. Ahora nos viene pues la fiesta fin de año y demás. Prepararemos el día 30 un programa especial también. Pero al día de hoy, la noticia de hoy es los Reyes Magos.
He jugado 156 partidos en los últimos 4 años. 21 goles, 23 asistencias. Si hasta ha marcado un hat-trick, creo que estoy en mi mejor momento. Vamos, que me queda cuerda para el rato. Debería seguir disfrutando y haciendo feliz a los béticos. Ahí está, mi casa, mi familia, mi Betis. Aquí aterricé hace 23 años. Y aquí, béticos, voy a seguir un año más.
Esa es la noticia. Joaquín, el día que Guardado renovó, dijo medio en broma, medio en serio: ¡ay, todo el mundo renováis menos yo! Pues los Reyes Magos le han traído la renovación. Un año más, feliz con su Betis y los béticos feliz con Joaquín. Es la noticia quizás más importante de este mediodía, aunque Ocaña, muy buenas, el mercado para el Betis tiene nombres propios.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Sin duda la renovación de Joaquín, ¿no? Esperada, y yo creo que ahora lo debatiremos, en un momento muy merecido por el rendimiento deportivo que está dando. Y hay que, ya va a haber que estar pendientes cuando llega esta fecha en el Betis. Fíjate, Rafa, después te lo voy a contar con detenimiento, pero la última vez que renovó Joaquín fue el 28 de diciembre de 2017. O sea que cada vez que llega esta fecha parece que el Betis le quiere dar el regalo de Navidad.
O lo pide él en contrato.
O lo pide él en contrato. Un año más, hasta 2021 va a estar Joaquín. No es la única noticia del día, pero sí la más importante, en una jornada en la que vamos a hablar de cómo el Betis peina desesperadamente, quiero decir, en intensidad, el mercado del mediocentro defensivo.
Pero, por ejemplo, nombres propios, ¿Aleña sí o no? Aleña.
Más sí que no, más sí que no, pendiente únicamente de conocer si el Barcelona le va a dar salida algún mediocentro de la plantilla. Lo de Rakitic parece estar muy parado porque ha cobrado protagonismo, pero el que se pone ahora en el disparadero de posible salida es Arturo Vidal, que quiere tener más protagonismo. Si sale algún mediocentro, que Aleñá abandone el Barcelona es prácticamente imposible, pero si no sale ninguno, Rafa, yo creo que va a ser una operación larga en el mercado de invierno. El Betis está a la espera del sí definitivo del jugador.
Bueno, vamos a aclarar un poquito lo que Ocaña ha dicho. Viene de vacaciones y a lo mejor algún bético puede decir: ¿va a venir Arturo Vidal al Betis?
No, que Arturo Vidal puede ir del Barcelona.
Estamos hablando de la posibilidad de salida del Barcelona. Si hay mucha salida, Aleñá se tendrá que dar. Si se quedan los grandes que están ahí en el debate, pues habrá posibilidad, porque Aleñá tendrá menos minutos en el Barça y lo que quiere es jugar. Eso es lo que ha querido decir Ocaña, por si alguien diga: ¿ha dicho COPE más Sevilla que Arturo Vidal
vendrá? No va a venir al Betis. No tiene el Betis dinero para traer a Arturo Vidal.
Bueno,
está,
ya veremos.
Clarísimo.
Tú sabes que se puede buscar cosas. Bueno, otro nombre propio, Guido Rodríguez.
El más avanzado. Es la principal prioridad del Real Betis Balompié.
Este americano.
De la América de México.
Es argentino, América de México.
Él es internacional argentino, compañero de Lucas Ocampos en la selección, es un mediocentro de corte defensivo total, juega en el América de México, va a terminar contrato. La idea que tiene América de México, Rafa, es subirle la cláusula de rescisión, renovarlo, pero siempre bajo la premisa de venderlo a un club europeo, porque el chaval quiere abandonar México, quiere jugar en Europa, y ahí el Betis puede ser el conjunto más adelantado. Estamos hablando de una operación de 10 millones de euros, por lo menos, por Guido Rodríguez, futbolista contrastado. Lo que hay que ver, claro, si el ritmo que tiene en México lo tendría también en la Liga Española. Después vamos a conocer más cómo es Guido Rodríguez.
Hay otro nombre propio. Después, con Alberto Casas, el compañero de Desmarque Fútbol Internacional, le preguntaremos por estos nombres propios. Por ahí un tercero, Samuel Caluz.
Este es un chaval de 22 años, nigeriano, por el que el Girondin ha llegado a pagar 10 millones de euros prácticamente. Explotó en el Gen belga haciendo 10 goles y dando una barbaridad de asistencia. Se ha quedado un poquito parado en su progresión, pero es muy joven. Y es que el otro día yo te decía en el programa, Rafa, que el Betis no solo quiere jugadores de centro del campo, sino que si se pone a tiro un futbolista de velocidad, un futbolista que tenga verticalidad, que es lo que le gusta arriba, a Rubi va a ir a por él. Pues hoy los compañeros de Diario de Sevilla apuntan el nombre de Samuel Kalou, al que vamos a conocer
muy bien,
un poquito más.
Todos los nombres propios en el Betis, hay mucha actividad, después lo vamos a escuchar y demás. Con esa noticia de Joaquín, renovación por un año, el debate era dos o uno, un año más. Y en el Sevilla, Monchi habló con los compañeros del AS, diario AS, rotativo nacional. La entrevista José Antonio Espina y José María López. Después vamos Víctor Fernández, si te parece. Buenos días, don
Hola,
Víctor.
Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
¿Ha cocinado usted mucho?
Nada.
Nada.
Nada, nada.
O sea, la de la cofradía de la llaga en la boca, ¿no?
Eso, la mamá es la que se...
Qué alegría. Bueno, ¿te ha gustado esa entrevista?
Sí, entrevista interesante, hemos podido leer en los especiales navideños de los periódicos. Una entrevista muy interesante que le han hecho los queridos Espina y el profesor López a Monchi. Vamos a rescatar algunos de los sonidos porque ha hablado de los delanteros, ha hablado del debate de los delanteros y creo que es muy interesante lo que dice Monchi porque no echa balones fuera. Reconoce que los números de los delanteros del Sevilla no están acordes con el nivel del equipo y lo reconoce en esta entrevista Monchi, que también habla de la necesidad de entrar en Champions para mantener ese proyecto en marcha de crecimiento año tras año. También de si se puede o no acortar la diferencia con el Madrid y el Barcelona. En fin, es una entrevista reposada que los catedráticos Espina y el profesor López en el diario AS han mantenido en estas entrañables fiestas navideñas. Por cierto que Monchi, los compañeros del desmarque lo han cazado en el aeropuerto.
¿Cuál?
En el aeropuerto de San Pablo, camino de Alemania. Sabe que con esto de los móviles, esto en cualquier momento te hace una foto. Claro. Y Monchi ha explicado en sus redes sociales, que es muy activo, ¿no? El director deportivo en las redes sociales, que es un viaje familiar.
Lógico por esta fecha.
Que
¿no?
Un viaje. Bueno, bueno, yo no. En fin. Bueno. No creo yo que Monchi esté de vacaciones.
En principio, creemos lo que él dice, no tenemos por qué no, pero.
Claro,
ahí queda.
Claro, ahí,
deslizamos.
Ahí queda, ¿no? Ahí queda. Porque los rumores acerca de posibles movimientos en el mercado están ahí. Pero ya sí os adelanto que en el Sevilla está la cosa bastante parada.
Eso te iba a preguntar.
A mí me llegan todos los días.
Ocaña trae nombre y tú, yo sé que tú eres muy para eso muy serio.
Yo no regalo nombre porque es que si no volvemos loco a la gente. Además, en el WhatsApp tengo como 15. Oye, Mariano del Madrid puede venir. Usted,
Mariano es del Dona, nada más.
No lo sé. Nombres no hay. Lo que sí puedo confirmar es que la idea del Sevilla es que no va a haber muchos movimientos, ¿eh?
Hoy vamos a llamar a Mariano, ¿no?
Ya, ya no me está a nombrar a Mariano y ya
no,
te da igual.
¿Sabes por qué?
No te está interesando nada.
Sí, es que yo me quedo con lo primero.
Hasta a punto de bostezar.
Estoy diciendo que el Sevilla no tiene intención de fichar.
Escúchame, me queda con lo primero que has dicho, que es que tú no vas a marear a la gente, que por eso no trae nombre.
A ver,
en este folio que hay, cero nombre.
Cero nombre. Pero que ya te cuento, en estas entrañables fiestas navideñas, que la idea del Sevilla, que no esperen una revolución. Que no esperen una revolución, que la hoja de Excel no permita ahora mismo ningún fichaje, ninguna revolución. Perfecto. Siempre suele caer algo, porque al final siempre cae algo. Pero que solo en principio la idea del club es fichar algo si sale algún jugador. Y hay un jugador, que es el caso de Dabur, esto ya es una película mía, ¿eh? Yo lo reconozco, esto es una película mía.
Un Netflix Fernández.
Exactamente. Monchi, Alemania, el jugador que tiene mercado en Alemania es Dabur, ¿no? Salzburgo es Dabur. Y lógicamente la situación de Dabur en el Sevilla.
Bueno, el Bayern Múnich quiere también a Ocampo.
Bueno, Ocampo, bueno, eso ya veremos. Pero Ocampo
sería
no
una venta.
No, porque te estoy hablando de, ya que queremos enlazar y jugar a la casita, pues te digo, Múnich está Ocampo, Alemania.
Exactamente. Bueno, pero si quiere... pero que... A ver, la situación de los delanteros... Bueno, después, es que después. No quiero enrollarme, después cuando escuchemos a Monchi vamos a hablar de los delanteros.
Ahora tú tienes, pero, ante tus dudas... yo.
Pero que yo lo que le pido a los aficionados del Sevilla que se tranquilicen, es. Que se tranquilicen,
pero que, te digo que
se tomen unos mantecas y una copita de anís porque no va a haber, que no esperen todos los días un fichaje porque de momento no lo va a haber.
Vale, pues ante tus dudas yo te digo lo contrario, no tengo dudas, sí, créetelo. Porque claro. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, chiquillo, en la agenda ya, en la Molasquine o en lo que tú lleves. Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Además, si le regala a tu parienta un coche, ellos te lo ponen con el lacito, te lo ponen ahora de reyes. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, por eso te lo digo. ¿Y dónde están? Eso es importante que lo pregunte. Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono... ¿Cuál? ¿Qué polígono?
Las Doblas.
Y también en gabrimotor.zonet. Recuerda, Gabri Motor. 1:21. ¿Os parece, tras escuchar esas primeras declaraciones, que escuchemos a Monchi en esa entrevista de los compañeros Espina José Antonio y López José María, Víctor?
Por supuesto. Por supuesto.
Como usted quiera, don Ricardo está pendiente de lo que usted diga.
Si quieres podemos ir ya escuchando algunas de las cosas interesantes. Por ejemplo, el asunto de los delanteros del Sevilla. Yo creo que el análisis de esta primera parte de la temporada del Sevilla, Rafa, es muy claro, ¿no? Creo que el Sevilla... Pues mira, voy a brillar el costurero.
El volador, costurero.
Claro.
Sin escuchar Monchilla y costurero.
Voy a ir abriendo ya. Voy a ir abriendo el taller.
Todos los programas que...
Eso es. Voy a ir abriendo el taller, claro, ¿por qué no? El Sevilla en esta parte de la temporada lo ha abordado, sí, Andrés, lo ha abordado porque ha ganado 5 partidos en la Europa League, está clasificado en la Copa del Rey, está tercero, el único equipo que mantiene el pulso al Madrid y al Barcelona. Si eso no es bordarlo con hilos de oro, porque venga Andrés Ocaña y me diga qué es,
que
es bordarlo.
No, yo, está muy bien, pero cada vez se abre más barato el taller de bordado.
No, más caro.
No, cuidado, el tercero, tercero.
Es que no sé si vas a hablar, pero ¿de qué vas a hablar? ¿De la generalidad? Ahora también cuando hables de los delanteros hay bordamiento también.
Explico. Es que muchas veces en el análisis, no es que los delanteros, bueno, lo importante es que el Sevilla lo está bordando. Pero en medio de ese bordamiento hay una punta que nos ha dado en condiciones, que es el asunto de los delanteros. Incluso hasta el propio Monchi reconocía, como lo puede ser de otra forma, y ahí está la autocrítica siempre presente en los dirigentes del Sevilla, reconocía que el nivel de los delanteros, los goles, no está acorde con lo que se le pide, ¿no?
¿Te preocupa la falta de gol? Que es evidente, aunque tú pienses que no.
No, yo no pienso que no. Evidentemente, solamente hay que mirar los números, ¿no? Esto es un dato objetivo, ¿no? Yo no, a mí no me... Es decir, también posiblemente he madurado en todo eso. A mí no me gusta ni esconderme...
¿Nunca te ha gustado?
Ni tapar posibles carencias ni vender humo. Evidentemente... los registros goleadores del equipo en sí y del atacante en particular a día de hoy no son los esperados, pero evidentemente esto es como uno quiera ver la botella, ¿no? Al final, si las quieres ver medio vacía, la ves medio vacía, y además que tiene menos números, pero si las quieres ver medio llena, pues dice, oye, pues mira, con tan poquitos goles el equipo está ahí arriba, a poco que yo creo que los atacantes y el equipo en general haga gol, pues todavía podemos ser más positivos o más optimistas con respecto a los objetivos que podamos conseguir. Pero sí, evidentemente me preocupa a mí, le preocupa al míster, le preocupa a los propios delanteros, le preocupa a todos aquellos que tenemos algo que ver. De la preocupación a la frustración o a la obsesión, yo me quedo en la preocupación. Preocupación y en intentar de poner los remedios necesarios para que el equipo genere y consiga hacer goles. Desde mi punto de vista, de mi pasera, como yo no soy el que entreno, ni me he visto de corto, ni hago las tácticas, ni nada, y eso, tenemos un magnífico entrenador que lo hace y lo hace muy bien, pues estar dándole el apoyo, la confianza y el mensaje continuo al grupo y individualmente a los jugadores que yo creo que es oportuno, que eso es lo que he hecho toda mi vida.
Bueno, yo creo que el análisis es correcto, ¿no? Habla incluso de preocupación. Habría que rebuscar mucho para que un alto dirigente de un club que está tercero, que le mantiene el pulso al Madrid y el Barcelona, hable de preocupación y no esté tocando la bandurria villancico, ¿no? Y eso hay que reconocérselo a Monchi, que habla de preocupación. Y es que además creo que en el nivel de exigencia en el que está situado el Sevilla no puede ser de otra forma, porque tú ves jugar a Luz de Jong y es que va para atrás.
O sea, pero ya... yo hay una cosa solo con la que no estoy de acuerdo con Monchi, que es que el gol no aparece solo. O sea, Monchi habla de preocupación, pero de estar esperando, y que a poco que el equipo tenga más gol y se enchufe la gente que hay, viene a dar a entender y demás, y se genere más y aparezca el gol, que entonces la cosa va a ir todavía mejor, ¿no? Con el resto lo ha abordado Monchi, estoy contigo, con el taller de... porque ha reconocido que tiene un problema, que a pesar de la buena clasificación está faltando gol, pero lo que yo digo es que el gol no viene solo. O sea, un futbolista que no tiene gol, a mí me da la impresión, Víctor, me da la impresión de que de pronto no se pone a meter goles como un loco, no lo sé. Sí, es la impresión que me da, ¿sabes lo que quiero decir?
Por eso habla de preocupación. A ver, cuando dice lo que tú comentas, él dice que, claro, en el momento que Luz de Jong, no que marque 10 goles, pero marque un goles, como yo digo, un gol
cada 3-4 partidos.
De vez en cuando, pues, pero es que yo ya no lo veo. Es que yo creo que... Pero esto es una opinión mía, es una opinión mía. Yo cada día veo al jugador peor y más que perseverar en eso, yo creo que a lo mejor Monchi... Porque luego, fíjate, Monchi hay que interpretarle las cosas que dice. Monchi luego habla y dice, yo no soy el entrenador. Es que a lo mejor es el momento de que el entrenador, que yo ahí no lo hago responsable, porque salga quien salga. El otro día vimos a Dabur contra el Bergantiño, falla sí. Un gol solo delante. A lo mejor tiene que cambiar. Tiene que cambiar y no puede seguir perseverando en Luz de Jong. Tiene que cambiar, tiene que meter a Muni arriba, tiene que meter dos delanteros, tiene que abrir las bandas, tiene que meter a Nava de extremo, no sé, tendrá que hacer algo para intentar
lo que pasa en el tema del gol, y siempre recuerdo aquel momento en que los técnicos que siempre están inventando hicieron desaparecer el 9-9 y era uno que llegaba y irrumpía desde atrás y demás. Bueno, pues resulta que coincide un poquito todo, Víctor, coincide. Quizás la forma de Jong, el acoplamiento de Jong, y después cómo quiere Lopetegui que de Jong se mueva y actúe. Lo que está claro es que no marca goles. Y ese ha sido el gran debate, porque dicen la gente, sí, mire usted, yo entiendo lo que el entrenador le pide, que el hombre trabaja una barbaridad. El chaval se parte la cara, juega en los costados, abre centrales, viene a recuperar, lo que usted quiera. Se entrega como nadie, pero no marca goles. Primer caso. Segundo caso, Munir es un hombre de gol. ¿Es conveniente que juegue para marcar goles pegado a la cal como juega? Esa es la otra cuestión. Y ya después vamos con Chicharito, un futbolista. ¿Está o no está Chicharito? O Chicharito está metido en Chicharo, o Chicharito está pasado. Lo que pasa es que no marca goles también, y este es el debate. Y con el eterno hombre que no se ve, es el hombre de la niebla, ¿no? Pues con Dabur, pues mire usted, pues es que para todo eso. Ahora, con otra forma de jugar, marcaré más goles. Pues mire usted, lo cierto es que Sevilla es, con el Atlético de Madrid, Sevilla más que el Atlético de Madrid, de los equipos que están viviendo arriba, el que menos goles hace.
Yo lo tengo claro, el gol lo hace el bueno, y Griezmann en el Atlético de Madrid le da la gloria, y cuando Griezmann se va, el Atlético de Madrid tiene dificultades. Si es que esto no tiene vuelta de hoja. Y Griezmann dice, no, es que Griezmann no está. Griezmann lleva más goles que Luis Suárez.
Mira
más goles
que Luis Suárez. Cristiano, ¿no? Mira al Madrid Cristiano, claro, o sea, que es lo que no le cuesta hacer un gol.
Es,
¿no?
Que esto de jugar, es que Lopetegui, no. Mire usted, si el tipo es bueno, el tipo marca goles siempre. Ese debate está ahí. Ahora bien, hay un mercado de invierno y el Sevilla tendrá que valorar si puede acceder a la posibilidad de reforzar el ataque, si el entrenador le tiene que dar una vuelta de tuerca.
Que de momento yo no lo tengo claro, ¿eh?
¿El qué?
Que el Sevilla vaya a traer un delantero centro en el mercado.
No, ya te lo he dicho antes.
Por eso
te lo he dicho antes, que no va a traer ningún...
Que te he dicho, no lo quiere.
Te he dicho que no va a traer ningún delantero. Que no va a traer delantero porque en la hoja de Excel, es que no, ahora mismo, salvo que alguno salga. Salvo que venda una, haya una posibilidad de darle salida a Dabur.
O a Ronnie.
O a Chicharito.
Yo creo que la agenda de Monchi es muy amplia, muy extensa, y habrá que esperar un poquito para ver los movimientos entre esas. ¿Hay más sonido de eso?
Por ejemplo, Champions. Usted que es mucho de los números, sí. Don Rafael, usted que sigue en la UEFA, ingresado en Sevilla, pasivo, eso lo lleva usted fenomenal en su libretita.
Eso por las hipotecas que pago.
Exactamente. Habla siempre de la importancia de la Champions. Claro. Aquí hemos comentado que cuando Pepe Castro se reunió con Monchi, José María Cruz, el proyecto, pero esto es verdad, no es una película. Escuchamos muchas veces, es un proyecto a 3 años, no, es un proyecto a 3 años, pero siempre y cuando el día a día vaya funcionando, si no, eso no se sostiene. Pero es verdad que en la mente hay un proyecto de presente, por supuesto, pero en un futuro a corto plazo, en 3 años, intentar darle la vuelta y darle una vuelta más de tuerca al club y al equipo. Y para eso, reconoce Monchi que jugar la Champions es clave y fundamental.
Vital.
Si nosotros en los próximos 5 años no estamos ningún año en Champions, te digo yo que es difícil que podamos conseguir esos objetivos tan ambiciosos como estamos poniendo. Por lo tanto, no solo ya a cortísimo plazo, pero sí, evidentemente, de forma recurrente, el Sevilla, si quiere ambicionar a cumplir esos planes, tiene que ser un equipo que juegue la Champions. Yo siempre he hablado de que Sevilla algún día debería pelear una liga. Yo no he dicho la liga porque evidentemente este proyecto ha empezado ahora, sí, lleva 4 meses. No, esto es un proyecto nuevo. 16 jugadores que se han ido, 16 jugadores que se han ido, 13 nuevos, evidentemente un proyecto nuevo, un nuevo entrenador, un nuevo director deportivo, todo nuevo. Entonces, aunque sé que en el fútbol solo ha sido el presente, este proyecto no es un proyecto de cortísimo plazo, que si no salen bien las cosas ya se acabó todo, sino como hablaba antes, esto es un plan, un proyecto a 3-5 años. A ver, si la liga se va a 82, 83, 84 puntos, evidentemente, pues no solo el Sevilla, sino hay un montón de equipos que estarán ahí. Entonces, pasa que depende, ¿no? Yo siempre digo que hoy el Madrid y el Barcelona pueden ganar 10 partidos seguidos, son para mí los únicos que pueden hacer. El resto todavía no estamos a ese nivel y ahí está la diferencia, ¿no?
Lo dice clarito, tiene su objetivo muy claro. ¿Qué dice, Ogaña?
No, que a mí que eso es lo que me gusta escuchar de un director deportivo. Vamos a ver, aquí no estamos para merdillonear. El Sevilla, si quiere crecer, y para lo que ha venido aquí Monchi, para que el Sevilla de cada 4 temporadas, 2 por lo menos, la esté jugando Liga de Campeones. Que sea un habitual de la Liga de Campeones. Y que cuando acabe una temporada y te metas en UEFA nada más, no se acabe diciendo, lo hemos forzado por estar en UEFA, ¿no? Monchi que lo dice, aquí no podemos engañar a nadie. Nosotros estamos haciendo un proyecto para estar en Liga de Campeones. Fijo,
es que arriba. Es que Monchi... Monchi sabe, Monchi incluso el presidente saben perfectamente, porque son sevillistas y salen de esa base del sevillismo, saben que al sevillismo no le pueden vender películas. Es decir, si Monchi sale diciendo el objetivo es pelear por la Champions, eso no, en el Sevilla Fútbol Club eso no se lo traga nadie. El objetivo es pelear, no, hombre, usted, el objetivo es de 5 años estar 2-3 años en Champions. Esto de pelear por... El objetivo es pelear, ¿no? Claro, usted, ¿cómo que pelear? Echar,
no quedarte todos los años fuera de Champions peleando por la Champions.
Exactamente, el objetivo es pelear por la Champions. Claro, entonces si Monchi dice, el objetivo es pelear por la Champions, el sevillismo le dice a Monchi, te quilla, Monchi. Claro, esto es que el sevillismo no se traga la película.
Y está muy bien que lo diga, ¿sabes por qué? Está muy bien porque a final de temporada... A los directores deportivos, no estoy hablando ahora de Monchi, de todos, se les puede decir, es que usted dijo esto.
Pero vamos a ver, Andrés.
Ahora que no pasa nada porque haya quedado 10 puntos en la Champions, pero usted dijo esto.
Pero si es que no...
Y por eso está bien que la gente se autoexija y se retrate con sus palabras.
Pero si no es una cuestión de que lo diga o no, es una cuestión de realidad. Es decir, tú puedes vender una película todos los días, del objetivo, no sé qué, la bandurria, el otro, qué bonita es la Navidad. Pero si tú no te metes en Champions, no llega el dinero que con el que
para Rafa, los delanteros
no llega el dinero, y si no llega el dinero, pues mire usted, pues entonces
no,
ese no, crecimiento
y no solo eso, no
claro,
solo
es
eso.
Que película,
hay futbolistas importantes, claro, que ellos ya están bien de dinero, lo que quieren el objetivo Champions. Hay fútbol estrella, el Sevilla entra en Champions.
Claro, por supuesto,
me interesa el Sevilla. Claro.
Es que si el Sevilla quiere dar un paso más adelante y no se mete en Champions, Monchi sabe que es imposible dar ese paso adelante. Puede vender una película, pero que el sevillismo no se la traga. sevillismo cuando vea un año y otro y otro y otro y otro y el equipo no se mete en Champions, pues dice, bueno, esto qué película me están contando. Por eso creo que es bueno reconocer públicamente que claro que tenemos que estar en Champions, porque si no, no nos da para dar ese paso.
Por eso adelante. A mí, cuando, y perdón por la comparación, al que le moleste, pero cuando se habla de, en el Betis, de estar cerca de Europa, de pelear en los puertos cercanos a Europa,
la comparación no, siempre es sana.
El objetivo del Real Betis Balompié es entrar en Europa, no estar peleando cerca de Europa hasta
pelear
que falten cuatro
Europa,
jornadas.
¿Pelear por Europa qué es? Europa.
Pelear, claro. A no ser que haya un descalabro, no vas a estar a 20 puntos de Europa. Pero por eso me gusta que se retraten los directivos de los equipos, para después poder reponer el cortecito cuando acaba el año.
No, si no hace no hace falta ponérselo, porque después llega la clasificación. Si no hay Champions, pues es que llega la clasificación y pasan los años y dicen, mire usted sigue estancado aquí. Claro,
el
si
fútbol que... está hecho para vivir arriba. Y claro, para vivir arriba hay algo que se llama clean, claro, clean caja, que claro, te lo da la Champions, claro, como máximo, y la Europa League. Antiguamente no eran deficitarios, no gustaban, no interesaban. Hoy es primordial para los presupuestos, para que el director deportivo vaya a firmar al futbolista y para que todo esto sea... ese rol tan bonito que te da el color y el sonido internacional. ¿Más cosas en esa entrevista?
Bueno,
¿algo más que
no, lo más sencillo, lo más interesante ya, en esa magnífica entrevista que muy han bien hecho Espina y el profesor López. Recuerden que hemos comentado anteriormente que Monchi va camino de Alemania, ha sido cazado por los compañeros del Fedes Página, del Desmarque.
El Desmarque.
Del Desmarque. Va para Alemania y ya inmediatamente las redes sociales ha dicho Monchi que es una cuestión personal.
Monchi a lo mejor va a los mercados
mercados, claro,
¿sabes?
Claro,
en
al
la
mercado
calle
navideño de,
sí, no, mercados, bares, con todo el frío, vino blanco caliente.
Vino blanco, yo he ido a
eso. Las candelas que ponen en medio.
Está muy bien,
Yo he ido a eso, está
un año vamos a ir nosotros. Pero yo de momento voy a otro sitio. Mira, escuchad. A esta hora, ¿a quién no le pica ya el gusanillo, el estómago moviéndose ya?
Claro.
Hay hambre ya, pero esto se arregla con una buena comida en el restaurante La Atalaya. Escucha, mira lo que te voy a contar, Víctor.
A ver.
Y que tú eres de buen comedio, caña. Migas marineras.
Esas marineras ricas, las probamos cuando estuvimos.
Tempura de bacalao o pulpo entero asado, que el pulpo ha visto que es como un dibujito.
Está chulísimo.
Es una maravilla como lo presenta. Cochinillo. Chuletón de vacuno mayor, que es una delicia.
Madre,
se me pone la boca ya, bueno, la boca se me hace agua. Además de una gran bodega, pero vinos bueno, son especialistas en postres caseros. Amabilidad total, profesionalidad en sus camareros, en su gente. O sea que si quieres comer una buena, con buena calidad y a buen precio, te invito a que conozcas restaurante La Atalaya. ¿Tú te acuerdas del restaurante La Atalaya? ¿No? Está en el lateral del juzgado del Prado de San Sebastián. Cocina tradicional con toques de innovación que sin duda te van a enamorar. Restaurante La Atalaya y ya no puedo más, Ricardo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Cómo elegir un buen regalo de Navidad? Primero, ven a Viña Licor y elige entre las mejores marcas de vino y licores que encontrarás en nuestra tienda de la calle Arfe 20. Segundo, pregunta por nuestras cestas y lotes y sorprende a tus seres más queridos. Tercero, si lo prefieres, haz tu compra en nuestra tienda online misumiller.es. Viña y Licor, calle Arfe 20, Grupo Viñafiel.
¿Y si la aventura de tu vida comienza aquí y ahora? Descubre el nuevo Jeep Renegade por solo 99 euros al mes, con una entrada de 3.999 euros y una última cuota de 11.877,98 euros, con un TAE del 9,49%.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
La Navidad es tiempo de ilusión, de amistad, de familia y de Betis. Regala el pack del carnet Soy Bético a través de nuestra web o del teléfono 955 26 20 30. Un regalo muy especial para todos los béticos del universo. Mucho Betis.
Una de 39 minutos, COPE más Sevilla, 26 de diciembre, jueves. Recuerden que estamos de fiesta, posiblemente usted esté de vacaciones o venga en el coche escuchando, le estamos comentando. cosas. Hemos escuchado a Monchi en esa magnífica entrevista con los compañeros en el diario AS. Víctor Fernández se niega a dar nombres, no quiere que ustedes en estos días tan tranquilos se vuelvan loco. Ocaña sí nos ha dado nombres varios, pero antes de buscar al experto en fútbol internacional, Alberto Casa, compañero del Desmarque, decíamos y escuchamos a Joaquín, que los Reyes Magos Ocaña le han traído un año de renovación.
Sí, yo lo primero que quiero que hagamos, porque el Betis ha colgado el vídeo de presentación de esta renovación de Joaquín, de la que ahora vamos a debatir, pero la han colgado a través de Twitter y hay muchos oyentes, Rafa, que no tienen Twitter, que no tienen redes sociales, que no. Y para eso está nuestra radio. Hemos rescatado el vídeo en su totalidad. Uh-huh. Son unos 2 minutos y 40 segundos.
¿Sí?
Si te parece, le explicamos.
Hombre,
para claro que los sí. que no ven, es Joaquín recogiendo las cosas del vestuario del Betis, lo espera fuera un helicóptero y es Joaquín como despidiéndose de la ciudad. Y después el vídeo da un vuelco y acaba de otra forma. ¿Lo escuchamos? Pues vamos a ello.
Ha llegado el momento de decir adiós, de poner fin a 19 años en la élite. Con 38 años y 822 partidos, el cuerpo me pide parar. Se me viene a la cabeza tantos momentos, alegría, días menos bonitos, muchos recuerdos. El Betis, mi Betis. Ha sido mi vida. Cada vez que me ponía la camiseta verde y blanca me ocurría. Era como volar siempre muy alto, como estar en una nube. Porque hay sentimientos que no se explican con palabras. Ni siquiera con resultados o títulos. Y defender este escudo ha sido para mí algo incomparable. La hora del adiós. O quizá debería de pensármelo mejor. Voy a hacer cuentas. He jugado 156 partidos en los últimos 4 años. 21 goles. 23 asistencias. Si hasta ha marcado un hat-trick, creo que estoy en mi mejor momento. Vamos, que me queda cuerda para rato. Debería seguir disfrutando y haciendo feliz a los béticos. Ahí está. Mi casa. Mi familia. Mi Betty. Aquí aterricé hace 23 años. Y aquí, béticos, voy a seguir un año más.
Bueno, pues enhorabuena a Joaquín, a su familia, a sus amigos, al Betis y a los béticos. Efectivamente, 23 años. Yo recuerdo la llegada de Joaquín en aquella época de los Merinos, Roberto Río, Juanlu y compañía. Y es un chavalín que apuntaba tantas cosas, ya tenía gracia. Yo me acuerdo en Telesevilla, en la entrevista que ya nunca lo olvidaré, ¿no? Porque estábamos hablando de coche. ¿Y tú qué coche tienes? Yo tengo un tal. Él decía, yo tengo un Audi. Era la época del Audi Coupé aquel. Y le dije, ¿te lo he comprado en Avisado? Dice, ¿Avisa de qué? A billete. El concesionario Avisa.
En Avisa, sí.
Eso, por ejemplo. Y después, yo recuerdo cuando estaba en el Málaga, pues para entonces los Manolo, varias entrevistas, hubo una que no se lo podía hacer, tumbado en el césped riéndome y demás. Ese es el Joaquín. Y siempre, Joaquín en el Málaga, en Italia, siempre quería volver y preguntaba por el Betis, que es su equipo realmente. Entonces Joaquín pasa ya a lo que es la leyenda. Pasa a la leyenda donde está Rafael Gordillo, el 3, con las medias abajo. La diferencia es que Gordillo de aquí fue a la Castellana, al Bernabéu, notable diferencia. Y Joaquín, por una razón o por otra, teniendo la calidad que tiene el futbolista que es, ¿tú te imaginas a Joaquín en el Madrid? ¡Pum! Hubiese sido, yo qué sé, el platillo más que volante, ¿no? Entonces, pues, Joaquín pasa esa leyenda de Gordillo, Cardeñosa y algunos que quieran poner cada uno más. ¿Por qué? Porque lo vemos a diario, la ilusión, su vida, su sentimiento. Ha tenido la suerte y el trabajo de cuidarse, de estar bien físicamente, mentalmente, es un crack. Y como futbolista es, buah, lo que estamos viendo, el día de hat-trick, lo que está aportando, tiene genio. Es un tío que tú lo escuchas así y puede parecer un tío de cachondeo tal, pero mira los partidos, ¿eh? Cuando lo toca alguien se pone serio, cuando en una entrevista se pone serio, o aquí tiene un temperamento duro, un tío que defiende. Así que, enhorabuena, quiere que te diga, que...
Yo solo quiero poner en valor, en medio de lo que significa sentimentalmente Joaquín para el Betis, que ya va a estar hasta 2021, hasta los 40 años en el Real Betis Balompié, quiero poner en valor la renovación deportiva que hace el Betis, porque yo creo que desde la vuelta de Joaquín al Real Betis Balompié de la Fiorentina, podemos estar en su mejor momento deportivo. Yo ha habido momentos desde esa vuelta que creía que Joaquín se estaba apagando. Pero en estas últimas semanas lo que me ha demostrado en este primer tramo del campeonato es que Joaquín tiene cuerda para rato, que es un futbolista no importante, importantísimo para el Real Betis Balompié, y que me parece que está bien, que nunca sobra y que además está aportando gol, verticalidad, y me está gustando mucho. El año deportivo de Joaquín es que me está gustando mucho, la verdad.
Y si Rubi lo pone en la zona, claro, que esté fresquito, allí arriba...
De carrilero, porque, como lo ponía... Ese. ¿Tú te acuerdas, no?
Víctor, que, antes de pasar ya con nuestro hombre internacional...
Pero, yo tengo una consulta, don Rafael, en este, claro, programa distendido, porque ahí puesto esta música, entre el vídeo de Joaquín que han hecho y esta música, parece que ha fallecido Joaquín.
Senderos de Gloria.
No, estamos en Gloria, es la misión.
Yo digo que pero Joaquín...
La misión es que me iba a poner yo he preguntado... No. ¿Qué le pasa a Joaquín? El vídeo, yo escucho a Joaquín que ha leído unas cosas, Víctor, muy bonitas.
¿Sabe qué
y
pasa?
Yo me he asustado, digo, se ha caído de la avioneta.
No, Víctor, en los hogares españoles, hogares andaluces, hogares sevillanos, la gente ha cantado hasta en Navidad, lo han celebrado. Oye, hay que poner y el alma se serena, un poquito de sosiego.
Pero que el Betis ha renovado un pedazo de futbolista, sí, que no es un chongo.
Bueno, de
no
hecho,
ha Betis, es lo que yo quiero decir.
De hecho. Y esto también tiene un análisis interesante. De hecho, el Betis del crecimiento, que se ha gastado una pasta y demás, Joaquín con 38 años es el mejor del Betis.
No estoy de acuerdo, ya sé por dónde vas, ¿no?
¿Que no?
La renovación de Joaquín y que Joaquín esté haciéndolo muy, 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 muy bien, no se puede interpretar como que el Betis ha fallado en todo. Es que Joaquín está jugando extraordinariamente bien, que podía ser titular en el Valencia,
en el Real Madrid, pero no solo, Andrés,
para decir que Joaquín está muy bien, tenemos que decir, pero eso demuestra que el Betis está muy mal.
Joaquín
está a un nivel futbolístico envidiable para cualquier equipo de primera división. No porque el Betis va muy mal, Joaquín está muy bien.
Claro que sí, si Joaquín con 38 años es el mejor y fichaje de 30 millones de euros no le llegan todavía ni a la suela del
Joaquín
zapato,
tiene un análisis, ¿no? Tuviera 22 años o tenga ahora 38. Tiene nada que ver con que el Betis
pero
haya firmado bien mal.
Bueno, pero ¿no estás de acuerdo conmigo que el Betis es otro debate distinto.
¿Eh? Que Fekir no esté al nivel que esperamos. Que Borja Iglesias no esté al nivel que esperamos. Eso es un debate muy distinto a que Joaquín está así porque el Betis.
Se simplifica el debate entendiendo que Joaquín es un pedazo de futbolista y además de ser un pedazo de futbolista y la culpa de él no la tiene el carnet de identidad. Hombre, cada uno tenemos el carnet de identidad que tenemos. Eso no se puede tocar. Salvo que vayamos a la película de Benjamin Button
y convertimos
a Joaquín en Brad Pitt para eso.
Que yo lo que digo, pero perdóname, que Andrea ha saltado que Joaquín a sus 38 años sigue siendo a día de hoy el mejor jugador del Betis.
Pero no
lo
solo,
yo digo,
pero no solo,
yo digo que es el mejor jugador del Betis.
Y yo decía que el Betis lo tiene que renovar porque además de la hierba donde hizo el hat-trick, hace gol y manda, es que comanda al grupo, en el vestuario, fuera, medio de comunicación, un tío muy interesante.
Es desprestigiar la labor que está haciendo Joaquín,
bueno,
y no puede
pues,
ser.
Debate, bajo ningún concepto.
Ese debate no lo he hecho yo ni un euro más porque veo que Víctor te está enciroqueando y tú estás entrando en el enciroqueamiento, te está llevando al huerto. Bueno, don Alberto Casa, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, ¿verdad?
Internacionalmente el desmarque. Tenemos varios nombres que aquí hoy había dos cosas, la mesura y tranquilidad de Víctor, y la locura frenética de nombre de Andrés Ocaña.
Como siempre.
Bueno, a ver, por orden...
Por orden, Guido, la prioridad, Guido Rodríguez.
Un Guido, sí, en buen estado.
Alberto lo conoce perfectamente y es que este hombre es el que quiere el Betis. Otra cosa es que después llega un acuerdo con su equipo en México, que lo que quiere es ampliarle la cláusula de rescisión, Rafa, renovarlo para venderse al Betis
pues
por unos 10.
Espérate un momento, tras escuchar dos golpes directos, bueno, golpes con efecto, que va a pegar la madera ahí para adentro.
Hablamos de Guido.
Hablamos, ¿no?, con...
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Bueno, pues le preguntábamos al hombre internacional del desmarque, Alberto Casa, por Guido Rodríguez. Alberto.
Bueno, vamos a empezar por ello, sí, porque creo que es el, digamos, el perfil que más necesita hoy, creo yo, que más necesita el Betis después de este inicio de liga, donde le ha costado un mundo equilibrar el equipo a Rubí y, bueno, tiene unas carencias, creo que en el equilibrio del equipo bastante grande. Guido creo que cumple exactamente ese perfil porque, bueno, además creo que está en la edad perfecta para dar el salto ya al fútbol europeo, tiene 25 años y es un pivote específico, un 5 específico, posicional, que además no se complica en la salida del balón, que juega fácil, que es inteligente tácticamente, que utiliza bien su cuerpo, que, bueno, tiene un 85 de altura y además un futbolista muy disciplinado. Para que algún oyente no lo sitúe un poco, creo que por su forma de jugar y por su rol, es un estilo Casemiro, futbolista del Real Madrid. Luego, evidentemente, tiene sus características y sus currículum, pero es verdad que es un futbolista parecido, que es fuerte, que incluso tiene llegada y un muy buen disparo, ha hecho goles muy, muy bonitos y no hay ningún virtuoso con la pelota, ni tiene una calidad excelsa como puede ser técnicamente Fekir, por ejemplo, pero bueno, tiene sus recursos técnicos.
O sea, que, más altura y músculo es un hombre muy importante para esa zona, ¿no?
Sí,
que el técnico.
Sí, es un futbolista muy fuerte, que
le hace falta al Betis, muchísimo.
Sí, es el perfil, yo creo, es idóneo que le hace falta al Betis para coser el equipo y para equilibrarlo.
Una cosa, Alberto, en torno a este tipo de jugadores como Casemiro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un futbolista de estos bien posicionalmente, que sea fuerte más, está muy bien, siempre que se mueva. Y yo no sé, si tú crees que tiene el ritmo suficiente para destacar en la Liga Española, Guido Rodríguez, el ritmo, y sobre todo si también es un futbolista, como Casemiro lo es, agresivo a la hora de recuperar el balón, que incluso Casemiro roza muchas veces la raya, ¿no?, casi todos los partidos.
Sí, en cuanto a la agresividad y al carácter jugando, yo creo que Guido cumple lo que el Betis busca o lo que se le va a pedir. Además, es un futbolista que va muy fuerte y que utiliza bien el cuerpo para chocar y para robar al contrario y que no ve muchas tarjetas amarillas, por lo menos en el campeonato mexicano, con lo cual también habla de su inteligencia a la hora de saber medir, de saber cuándo chocar, dónde chocar y demás. Y bueno, en cuanto al ritmo, saberlo, Laine me parecía tener un ritmo en México y luego aquí pues le ha costado más. Pero yo creo que se adaptaría bastante bien, además físicamente viene muy fuerte, viene de competir, se va a jugar la Liga Mexicana
Pinta muy bien lo que tú estás comentando. Bien, sí. Otro nombre propio, Samuel Kalou, del Girondin.
Este es un perfil absolutamente distinto. Es un extremo nigeriano, muy habilidoso, muy de buscar el uno contra uno constantemente. Es bastante bueno técnicamente, es cierto, pero es verdad que a veces se enroca en intentar regatear tres veces al mismo rival y hace que la jugada pierda práctica y que sea un poco perjudicial para su equipo, pero es un futbolista muy con mucho ritmo, muy ruidoso, que crean caos en la defensa rival y que produce bastantes cosas. En cuanto a su posición, es un extremo clásico que puede jugar tanto en derecha como en izquierda, aunque él es diestro.
Se ha venido un poquito abajo, ¿no? Últimamente,
sí, se ha desinflado un poco, pero también porque viene jugando, ha jugado algunos partidos últimamente como carrilero, y yo en ningún caso lo veo con esa en esa posición de tener que toda la banda para él, de tener también tareas defensivas, tácticamente que le se le pidan más cosas. Es un futbolista de jugar en los últimos 30 metros, de ser explosivo, de darle ritmo a la jugada, pero ahí yo creo que en la posición de carrilero lo desinfla un poco.
Muy bien. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Nada, a vosotros un placer.
Bueno, pues 4 minutos para las dos.
¿Cuántos nombres?
No se escuchaba muy bien la comunicación, apenas, pero...
¿Cuántos nombres va a dar, Andrés?
Dos nombres, Samuel Kalou y Guido Rodríguez.
Eso es.
Que, por cierto, Rafael, insisto, todos los años es lo mismo. No sé por qué este fin de semana no hay fútbol en Primera División.
¿Lo tiene en Inglaterra? ¿Te no quería el Boxing
Day ese? Se han tirado este año 3 meses. 3 meses de vacaciones los jugadores. O sea, este año los jugadores han tenido más vacaciones que los funcionarios de la Junta de Andalucía. 3 meses hemos estado sin fútbol. Estas Navidades con la gente en la calle, porque no hay fútbol en Primera División, que es un negocio de la televisión, la gente de vacaciones. Es que es insostenible. Que es ridículo. Es que nos vamos a tirar 15 días hablando absolutas tonterías, con todo el respeto
para
del
Víctor
mundo.
Fernández, el mediocentro que puede venir al Betis, es una tontería. Es que Víctor
no me refiero a eso. Me refiero que el mercado de invierno dura un mes y medio, como el que dice, y le estamos dando vueltas y una cosa y otra, porque además el mercado de invierno se puede ejecutar alguna cosita, pero que no entiendo por qué este fin de semana no hay fútbol en Primera División.
Qué barbaridad.
No hay fútbol en Primera División para que Andreu Caña vaya a tocar 4 villancicos.
Mira cómo está. 24 kilómetros han dado Isaac Escalera con Jesús Bayor y otros dos amigos en Castilblanco, andando 24 kilómetros y nos están escuchando con las aplicaciones.
Perfecto, pero no te interesa lo que estoy diciendo.
No, porque yo, que tú, que eres el jefe de prensa de Javier Tebas, jefe de prensa, venga aquí a decir lo más antiguo del mundo, que es que no hay fútbol en Navidad. No es antiguo, Rafael.
Es que a Tebas no lo dejan.
Es que esto es lo más antiguo del mundo.
No lo dejan porque llegan los jugadores y dicen que hay unos convenios.
Tiene que descansar los muchachos.
Tendrán los muchachos y los chavales
y su familia, o sea, también,
este fin de semana
y cocinar y preparar y estar en la casa calentita, la chimenea.
Si quiere usted tener esas vacaciones, pues
el que quiera fútbol, vuelo directo a Londres y desde allí a ver los partidos que quiera.
Rafael, además él sí quiere descansar.
Yo no quiero descansar.
Después los turnos no veas.
Después los turnos te
metes reventado. Bueno, pues señores, la verdad es que en esta fecha los directores deportivos, por cierto, estos nombres...
Aleñá, me quedaba por decirte, sí. Rafa, es que Valverde es muy cuco. El Betis había hablado con Aleñá, tenía prácticamente cerrado el sí del jugador porque no estaba teniendo...
¿Valverde Tristón o pelotero?
Valverde Tristón. Y ahora, ¿Valverde qué hace el último partido de Liga con el Alavés? Aleñá los 90 minutos al campo. ¿Qué hace? Enchula al jugador de nuevo.
Dice, no hemos movido aquí ni por la operación.
Valverde es listo. Dice, no vaya a ser que Arturo Vidal salga, que Rakitic salga. Claro. Y ahora lo tenga hecho a Aleñá. Pues 90 minutos
pues
para Aleñá.
Arturo Vidal en el Betis sería un espectáculo.
De todas formas, Aleñá, para mí, gran jugador, no es una prioridad para el Betis. Si viene fantástico.
Pero... Es que Valverde trabaja para él y para Barcelona, no trabaja para López Catalán, ¿no?
Bueno, señor, lo siento mucho. Yo sé que tenéis mucho más información ahí, pero es que tenemos que darle paso a los servicios
informativos. Lo de que no haya liga este fin de semana.
La verdad que sí. Hay 25, otro golpe más. Adiós, Ricard. Nos vamos, señores. Escuchen lo que pasa en España y en el mundo. Solo cuentan los servicios informativos de la cadena COPE. Nosotros, a 25, otra vez, otro golpecito. Gracias, buenas tardes. Adiós.